Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a tener en el programa a Miguel Revert, que está en Buenos Aires, Argentina, y que nos va a hablar de un tema muy bonito. Muy bonito y que además yo creo que es interesantísimo para todos los oyentes. ¿Qué tal, Miguel?
Buenos días, Paqui, ¿cómo estás?
Pues con bastante frío, pero aparte de eso, muy bien y muy interesada en que nos cuentes de qué va a tratar hoy el programa.
Bueno, vamos a hablar de la historia de la danza del tango, su génesis, su desarrollo y sus aportes a la dancística popular internacional. Ese es el tema a tratar, que es un tema amplio, lo vamos a tratar seguramente en varias tertulias.
Bueno, Miguel, ¿y lo vamos a combinar con música o simplemente va a ser una historia sobre el tango?
Bueno, en realidad, me pareció oportuno, conjuntamente con el desarrollo de la danza, agregar simultáneamente algunos temas musicales para que nuestros escuchas puedan darse cuenta de que conjuntamente con esa evolución de la danza va evolucionando la música y va evolucionando también la poesía del tango. El tema que nos ocupa es obviamente la danza, pero es interesante que vayamos verificando cómo va haciéndose más compleja, más desarrollada y se va enriqueciendo esa danza del tango, esa música del tango conjuntamente con la danza, ¿no es cierto? Entonces, si a vos te parece, vamos a escuchar una primera musicalización que tiene como interesante que es la primera de que se tenga archivo histórico respecto a la letra y la música. Obviamente la grabación no corresponde a la época, porque esta creación artística corresponde al año 1857, la hace el músico y poeta español Santiago Ramos, y fue estrenada en Buenos Aires para una obra de teatro que se llamaba El Gaucho de Buenos Aires, y que se interpretó en el Teatro Victoria de esa aldea de Buenos Aires, ya te digo, en el año 1857. La grabación corresponde al Cuarteto de Tango Antiguo y fue interpretada por Luis Bugallo. Obviamente esta grabación tiene muchísimos años respecto a su creación, porque obviamente en el siglo XIX no había grabaciones. Así que podemos escucharla un poquito como para que vayamos interpretando la música. Y quiero agregar que la música corresponde a un tanguillo andaluz, no corresponde propiamente a un tango, después veremos por qué, pero la letra sí es una canción rioplatense. Adelante, Paqui.
Paseando por la Alameda con mi tía ambiciada Donata, dijo una moza pereda, este porteño me mata. Toma mate, toma mate, toma mate, che, toma mate, que en el río de la Plata no se estila el chocolate, que en el río de la Plata no se estila el chocolate. A mí me gusta el café y también el chocolate, el uno porque se muele y el otro porque se bate. Mas yo, como soy sincero, diré porque no es bamboya. Me gusta una linda criolla que me brinde un rico mate. Toma mate, toma mate.
Muy bonita, Miguel, la verdad es que como comienzo me parece fenomenal. ¿Y esto significa, Miguel, que el tango parte un poco de aquí, de Andalucía?
Bueno, en realidad vamos a hablar un rato sobre este tema. ¿Qué es lo que ocurre en esta década de 1850-1860 aquí en el Río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires, en esa aldea? Que digo aldea porque realmente era una aldea. Se estaban produciendo importantes cambios sociales en nuestro país, en la República Argentina. En realidad, nos estábamos haciendo república porque es en esa década que se dicta la Constitución Nacional y se produce esa unificación nacional, y se producen cambios no solamente a nivel político, sino a nivel sociológico. Estamos en plena... entrando en la Edad Victoriana, con los avances, el desarrollo y la influencia anglosajona en el mundo, en la Edad Industrial, en Buenos Aires, en la provincia, y comienza a implementarse el alambre de púa, se empiezan a dividir los campos, los animales cimarrones ya no son de cualquiera del que los tome, sino que tienen dueño. El gaucho, ese personaje típico de las pampas argentinas, libre por antonomasia, comienza a perder esa libertad, se va refugiando en los suburbios de la ciudad, de esa aldea. El suburbio es el límite entre la pampa y la ciudad, entre el campo y la ciudad. Llegan los receros que traen el ganado, los carreros, los milicos de la frontera que van a Buenos Aires por sus encomiendas, las chinas cuarteleras que siguen a los ejércitos ofreciendo comercio sexual, los inmigrantes que comienzan a fluir a Buenos Aires en cantidades enormes. En un momento determinado del siglo XIX, Buenos Aires y la Argentina, por decirlo de alguna manera, fue el país que recibió más cantidad de inmigrantes per cápita. Había muchos más inmigrantes que porteños en la ciudad de Buenos Aires. Estos mismos inmigrantes también comienzan a ser expulsados del centro de la ciudad porque se quedan sin trabajo, sin conchavo, y todos se encuentran en ese suburbio, en esa mixtura sociológica, y es allí donde comienza a gestarse la danza del tango. Se gesta esta danza sin una música propia, se baila con las músicas que se conocían en esa época, el tanguillo español, entre otras, la habanera, el danzón, vidalitas camperas, milongas que se llaman también. Todos estos aportes comienzan a bailarse en estos lupanares del suburbio, pulperías, que son lugares donde los gauchos iban a beber y a comer algo, y donde también existía comercio sexual. Y hablo tanto del comercio sexual porque obviamente el suburbio era un lugar de hombres solos y había muy pocas mujeres formando parejas. Y por supuesto había estos lugares lupanares, lugares de comercio sexual, y comienza a bailarse todas estas danzas, no solamente la danza del tango, pero la danza del tango, que no se llamaba del tango en esa época, tiene una particularidad, que se baila abrazados. ¿Qué significa bailar abrazados? Esto es absolutamente innovador y es uno de los aportes que hace esta danza a la dancística universal, a la dancística popular universal. Dicen los cronistas de la época en sus memorias, en sus crónicas, que bailaban abrazados para no caerse. Obviamente los cronistas nada sabían de danza y escribían lo que podían ver, lo que podían intuir. Veían esas parejas que se abrazaban y bailaban y pensaban que, como hacían todos esos dibujos con las piernas, se abrazaban para no caerse. Y no está mal la explicación, porque una pareja bailando tango constituye algo así como un ser de cuatro patas, de cuatro apoyos. Y son dos los apoyos generalmente, los que están en el suelo, en el piso, y otros dos los que están en movimiento. Obviamente, un ser con dos apoyos tiene más equilibrio que con uno. Entonces, este ser cuadrúpedo, digámoslo así, que es la pareja de baile, iba en general apoyando dos pies y bailando, moviendo los otros dos en el aire, en el movimiento, en la kinética, ¿no es cierto? Es interesante que esta danza se la llamaba de cortes y quebradas. Me olvidé de decir que entre todos estos aportes estaba un elemento fundamental, que es el negro que era traído desde África como esclavo y que ya comenzaban a ver libertos. En el año 1813 se había decretado la libertad de vientres en el Río de la Plata y ya había esclavos libres y había zambos, mulatos y mestizos. Llamamos mulatos la mezcla de blancos con negros, zambos la mezcla de indios con negros y mestizo la mezcla de blancos con indios. Todo este mestizaje se encontraba también en este sector y las danzas, la africanidad hizo su aporte no solamente en el Río de la Plata. Toda la América Latina tiene, y también la América anglosajona, tiene aportes de la negritud en las distintas danzas que desde Cuba se irradiaban hacia toda América y desde Cuba volvían a Europa. Y ese ir y venir en los siglos durante toda la época de la colonia, prácticamente desde 1500 hasta 1800 que estamos hablando, hacía que las danzas se europeizaran, se hicieran más, más corteses, más elegantes, y volvían a América. Todas ellas tienen origen más o menos comunes, que son, se suele adjudicar a la guajira, una danza del Caribe, que luego dio lugar al danzón, a la habanera, distintas danzas, que, como te digo, iban y regresaban de Europa con la velocidad con que ocurrían las cosas en esas épocas, que eran 50 años que iban y volvían cambiadas desde Europa.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y el Río de la Plata, que en esa época era el confín del mundo, uno de los confines del mundo, también llegaba, por supuesto, con todos los retrasos consiguientes. Este aporte de los negros tiene un distintivo, que es la mecánica de disociación. Las danzas afro tienen como particularidad que lo que ocurre en el espacio superior de los bailarines, de la cintura hacia arriba, es distinto de lo que ocurre en el espacio inferior. Es decir, hay una técnica de disociación que debe ser aprendida por los bailarines porque no es natural. En general, nos movemos con una simultaneidad en ambos espacios, pero en las danzas afroamericanas existía esta particularidad. También existía otra particularidad. Todas ellas eran del 2x2. Esto significa que la secuencia, el compás de danza, es de dos tempos, se puede decir, enfatizando el primero. Es 1-2-1-2. El tango también comienza así, o esta danza incipiente que llamamos de cortes y quebradas, comienza a con ese compás de danza, que es el propio de las danzas afroamericanas, y también comienzan a implementarse algunas músicas rioplatenses que generalmente eran interpretadas con los instrumentos que se tenían en esa época. En general, la guitarra como elemento rítmico, el arpa solía estar, la flauta como elemento melódico de viento, a ver si me olvido alguno, la guitarra, la flauta, el arpa y el violín. Obviamente esto luego veremos que fue reemplazado en el caso de la guitarra por el piano, también instrumento de cuerda, en el caso de la flauta por el bandoneón, que es el instrumento, implementado en el tango como vanguardia, y el violín también queda como instrumento de cuerdas. Es interesante que estas orquestas no musicalizaban la música en pentagrama, sino que la recordaban de memoria y los bailarines la pedían por algún tipo de melodía, por algún tipo de acorde, de fraseo musical, y la recordaban y obviamente se iban cambiando, se iban mejorando, se iban enriqueciendo conforme a las situaciones. También se fueron agregando estribillos acompañando a estas musicalizaciones, y estos estribillos solían ser con cierta doble intencionalidad, con cierta procacidad. Si escuchamos recién Toma Mate con atención, veremos que en un momento también hay un doble mensaje en la danza que se presta a alguna interpretación. Recordemos que se bailaba esto en lugares como lupanares, pulperías, etc. Esto fue evolucionando y ya en el año 1877-78 comienzan a musicalizarse tangos. Uno de ellos fue el más conocido y documentado, es el entrerriano, que se llamó así porque el músico que lo toca se lo dedica a un personaje denominado el entrerriano que estaba en ese lugar y que obviamente habrá hecho su aporte para que pusieran su nombre a la pieza. Y que vamos a escuchar a continuación, obviamente la grabación corresponde al siglo XX y ustedes podrán ver, ahí hay un par de grabaciones distintas. Una es de Firpo, que es una orquesta de los primeros años del siglo XX, y luego podrán escuchar la de Canaro, que es más interesante, más refinada, para que veamos cómo una misma pieza se va enriqueciendo, se va refinando, y no olvidemos que estas grabaciones son muy posteriores a la fecha de inauguración de esta melodía.
La verdad es que por ahora está esto, pero más que interesante, ¿eh? Y yo querría, antes de que continuaras hablando sobre la historia del tango, que nos contaras un poco cómo es un bandoneón.
Bueno, un bandoneón es un instrumento musical que, vaya a saber por qué motivos, tuvo tanto afianzamiento en el Río de la Plata. Es un instrumento que fue creado en Alemania como una especie de órgano en miniatura para acompañar a las procesiones, ya que los órganos son instrumentos grandes que están en las iglesias, y es un instrumento complicado de tocar, sumamente complicado, es un instrumento de viento, pero que se toca parecido a un acordeón, con un teclado en una de las manos y en otra una serie de botones, y que tuvo un enorme desarrollo en la Argentina. Hemos tenido desde Arturo Bernstein, que fue uno de los primeros que tocó y enseñó el bandoneón en el Río de la Plata, y autor de El Abrojito, un tango famoso. Hemos pasado después por distintos músicos, como por ejemplo Pedro Mafia, Pedro Lawrence, pues Aníbal Troilo, en fin, muchísimos. Y uno de los más conocidos, obviamente, fue Astor Piazzolla también, ¿no? Que es conocido internacionalmente. Como les decía, este instrumento se agrega posteriormente al tango y tiene una enorme importancia, ya que prácticamente no hay tango sin bandoneón, y ustedes podrán ver que es el que le da esa característica de fraseo al tango, de fraseo musical. Volvamos a lo nuestro. Estábamos hablando de esta danza incipiente que se llamaba de cortes y quebradas. ¿Por qué de cortes y quebradas? Este es otro aporte que hace probablemente la africanidad a la danza del tango. Decíamos que se bailaba abrazado y que los integrantes de la pareja podían bailar libremente en la pista. Es decir, la pista estaba libre para bailar, salvo que estuviera ocupada por otro. o que la trayectoria de una pareja podía ser interceptada por la trayectoria de otra pareja. ¿Qué estoy diciendo? Que los bailarines tenían que ir previendo, no solamente no tener una intersección, sino no ocupar un lugar de otro, sino tampoco tener una intersección. Entonces van apareciendo las coreografías para poder bailar de esta manera, y una de ellas son las detenciones coreográficas. Es decir, y este es otro aporte de la danza del tango, la dancística internacional. El tango se puede bailar estando quieto. ¿Qué significa esto? La pareja de baile sale a la pista y ocupa un lugar. Se abraza. Se abraza con una manera muy particular. La manera del tango. La manera de la estética del tango. Y esta pareja, ya cuando toma posesión de su espacio y se abraza, ya está bailando tango. Y para todos los que lo miran, los terceros que son jueces, saben que es tango. Cualquiera de nosotros que vimos una fotografía de una pareja bailando tango, aunque estén quietos, o aunque la fotografía los inmovilice, sabemos que están bailando tango. Esto tiene que ver con lo que veremos luego, que se llama la manera coreográfica. Decíamos que estábamos hablando de las detenciones coreográficas. En general, toda detención en la pista significa que puede haber varias maneras de detenerse o distintas maneras de por qué detenerse. Una de ellas es para no chocar. Otra es cuando se termina el tango, que se hace una detención coreográfica. Como decía, los más sencillos son los cortes. Pero otra manera eran las quebradas. ¿Qué significaba la quebrada? Era también una detención coreográfica. Pero los bailarines hacían determinadas flexiones y rotaciones con el cuerpo que lo hacían más elegantes, más seductores, con una posición, podríamos decir, también más erótica. Y recordemos que es en esta época donde aparece el daguerrotipo. Estos tipos de fotografías, si podemos llamarlas fotografías, en realidad son daguerrotipos, que las personas tenían que quedarse quietas durante un tiempo más o menos prolongado, algunos minutos. Entonces, estaba como de moda tomar esas poses. Y el tango se apropia de esa característica, y en determinados momentos de la danza, cuando la música se lo permite, hacen estas quebradas, flexionando y rotando el cuerpo, y se quedan quietos, muchas veces en un espacio intermedio de la música, o muchas veces al terminar la pieza musical, ¿no es cierto? Entonces estábamos hablando de las detenciones. Luego veremos que hay otras detenciones en el tango. Una de ellas se llaman frenos y otra es una figura característica que se llama la parada, que la veremos más adelante conforme a la evolución.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Estábamos hablando del abrazo, de que esta pareja baila abrazada. ¿Cómo se abraza esta pareja? Cuando observamos una pareja de baile, vemos que ocupa un espacio. Este espacio se llama plano coreográfico. El plano coreográfico es el que acompaña a los bailarines en el uso del espacio conforme a la velocidad con que los bailarines se desplazan. Es decir, van consumiendo el espacio a una velocidad determinada y ese es el tiempo que utilizan los bailarines para la utilización del espacio. Esto lo habíamos visto ya en la tertulia correspondiente a danzas. Ese espacio que tienen los bailarines tiene un piso. Ese piso en las danzas se llama compás de danza. Y cada danza tiene un compás determinado. Por ejemplo, el ballet, el compás de danza es un cono que parte de la pelvis y se proyecta hacia abajo. Es el recorrido que puede hacer la pierna girando como un compás desde la pelvis hasta la punta del dedo del pie. En las danzas llamadas contemporáneas, ese compás de danza se extiende, surge prácticamente desde el plexo solar, desde debajo de los brazos, y se extiende mucho más, es mucho más amplio ese circuito, ese disco que se establece en el piso, y ese es el compás de danza correspondiente a esa danza. En el caso del tango, el compás de danza está dado por la flexión de la rodilla, es decir, hasta dónde llega la rodilla flexionada, extendiéndola Y este es el compás de danza, de la danza del tango, pero como es una pareja, en realidad es un círculo que contiene a los dos, teniendo como punto central el eje de la pareja, que está justo en el medio, en el espacio que ocupan los dos bailarines, y obviamente el diámetro está dado por esa extensión de la rodilla. Si hablamos de este espacio que tiene la pareja, que tiene como base el compás de danza, y lo extendemos hacia arriba, poniéndole como techo la altura mayor de los bailarines, tenemos la tapa de ese espacio, y ese espacio de danza es el que va a recorrer el espacio coreográfico acompañando a los bailarines. Los bailarines, para seguir la estética del tango, deberán estar siempre dentro de ese espacio de danza. Si se salen, se salen de la estética del tango. Este espacio que tienen los bailarines lo podemos dividir en dos partes, un espacio superior y un espacio inferior. Habíamos hablado de la técnica de disociación, en donde el espacio superior hace una cosa y el espacio inferior hace otra cosa. En el caso de las danzas afroamericanas, esa disociación se daba moviendo la cadera en forma distinta al espacio superior. Es decir, era la cadera la que movía. En el caso del tango, son las piernas las que se mueven y la cadera la que articula. Entonces tenemos un espacio superior que corresponde a los torsos y un espacio inferior y una parte intermedia, que es cadera-cintura, teniendo ambos aspectos rotaciones. La cintura una rotación muy importante, casi de 300 grados. La cadera una rotación más pequeña, pero que también ayuda a la cadera. Este espacio intermedio actúa como un múltiple direccional que permite amortiguar estas situaciones diferentes entre la expresividad de las piernas y los movimientos del torso. Cuando hablamos del espacio inferior, prácticamente hablamos de las piernas, estamos hablando del aparato expresivo del tango. Y cuando hablamos del espacio superior, estamos hablando del aparato dramático del tango. ¿Por qué utilizamos esta terminología? Porque el tango es una danza de introspección, una danza de retraimiento, donde los bailarines tienen un estado de concentración en sus torsos y en sus rostros, en su gestualidad. Y la expresión se da en el aparato expresivo, es decir, en las piernas. Es interesante verificar que mientras en el aparato expresivo, es decir, en el espacio inferior, las posiciones son cerradas, en el aparato dramático, espacio superior, las posiciones son abiertas. ¿Qué significa esto? La pareja está abrazada, luego veremos cómo está abrazada. Pero sí es importante que los dos torsos, todo el paquete superior, se mueve como un todo. Gira como un todo, rota como un todo. No se mueven las partes, no se mueven las cabezas, no se mueven los brazos, sino que gira como un todo. Y la parte de abajo, la parte de las piernas, va haciendo la expresión del tango, va haciendo los dibujos, va expresando las coreografías. ¿Por qué decimos que el aparato expresivo tiene posiciones cerradas? Porque en el tango, la posición clásica del tango, la posición estética del tango, es los dos pies juntos, los tobillos juntos, las rodillas juntas, de ambos bailarines. Cuando hacen una apertura, inmediatamente vuelven a juntar, y cuando caminan, cuando se desplazan, lo hacen con sus rodillas prácticamente tocándose, las partes internas de sus rodillas, las partes internas de sus pies, siempre en posiciones cerradas. ¿Por qué es esto? Porque los bailarines deben tener lo que se llama economía de espacio. Si bailaran con las piernas abiertas, se chocarían entre ellos. ¿Y por qué digo que se chocarían? Porque en el tango existe algo que también es una vanguardia en la dancística popular, que es que en el espacio inferior se permite la invasión por parte de uno de los integrantes de la pareja del espacio del otro integrante de la pareja. Para que lo entiendan, el hombre o la mujer pueden meter, introducir, penetrar el espacio, invadir el espacio del otro con sus piernas. Esto es absolutamente innovador. Imaginémonos nosotros en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, bailarines que bailan abrazados, innovación, que pueden ocupar en forma libre lugares de la pista que se encuentren libres de ocupar, que pueden invadir el espacio del otro. Son absolutamente innovadoras. Decíamos entonces que los bailarines, las innovaciones en la dancística, bailan abrazados, invaden sus espacios de danza, ese espacio que ofrece el compás de danza, que es un círculo con el eje en el centro de la pareja, y que pueden utilizar ambos bailarines. Y también pueden desarrollar los bailarines sus coreografías libremente. Veremos ahora a continuación este detalle. Pero antes quiero terminar con el concepto de que decíamos que en el espacio inferior se pueden invadir los espacios, mientras que en el espacio superior, que se mueve como un todo, como un paquete, el espacio superior se comparte. Entonces, que quede claro este concepto: el aparato dramático comparte el espacio, el aparato expresivo puede invadir.
Dicen, o al menos aquí yo lo he oído, cuando una pareja baila muy bien el tango, dicen, bueno, no se salen de una baldosa, o sea que hacen todos los movimientos tan conjuntados que digamos que prácticamente hacen todos los pasos en el mismo sitio. ¿Eso es cierto, que cuando se baila muy bien apenas se mueve, o es simplemente...?
Te contestaré. En realidad, la pista de baile en el tango es un cuadrado o un círculo o una elipse, y los bailarines, como en el vals, bailan alrededor de esa pista en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora bien, cuando una pareja bailaba muy bien, y te estoy hablando de aquellas épocas remotas, siglo XIX, principio del siglo XX, los otros bailarines le hacían un espacio y le decían, déjenlo solo, es decir, entréguenle la pista. Y esta pareja podía utilizar un espacio, como decimos, de cuatro baldosas, y desarrollar así toda una danza, porque es tan rica la coreografía del tango que no necesitaría desplazar. Entonces, esto que estamos diciendo del déjenlo solo es en realidad el incipiente tango de espectáculo, que comienza a ser interpretado en forma vocacional por los bailarines que mejor lo hacían, y viene ese déjenlo solo, y después se va a bailar en un escenario, y a veces un escenario puede ser más pequeño, entonces las parejas, sus desplazamientos no son el de una pista de baile, sino el de un escenario, y lo hacen en un espacio más pequeño. Y sí, es cierto que el tango se puede bailar en cuatro baldosas, pero también es cierto que la pista de baile es una pista, como decía, con dimensiones, y se baila en el sentido contrario a las agujas del reloj. Fíjense ustedes que estábamos hablando del vals, una danza anterior al tango, del vals prusiano, en que las parejas, más que abrazadas, se amanaban. El hombre tenía cierta distancia entre los cuerpos, es decir, el espacio de interrelación, aquel que está entre el hombre y la mujer, ese espacio no tenía contacto, y se tomaban, a la mujer la tomaban por la espalda y la mujer por el hombro en los torsos. El vals se danzaba girando en la pista, en el sentido contrario a las agujas del reloj, llevándose compás de danza, pero siguiendo una secuencia. Ninguna pareja avanzaba por sobre la otra, sino que iban siguiendo una secuencia que se respetaba, y una coreografía que era absolutamente conocida en el vals, que era el de un giro, ¿no es cierto?, al compás de la música, la evolución de la danza. En el tango también se rompe esta situación tan ordenada, y los bailarines pueden desarrollar en la pista cualquier coreografía, la que quieran, y pueden desarrollar, pasarse de una pareja a otra, se intercalan, es decir, para el espectador en un baile de tango hay un desorden, cada cual. Uno baila a más velocidad, unos giran, otros caminan, etc. Pero no deben tocarse entre ellos, deben respetar los espacios que ocupa el otro y también los recorridos virtuales que va a ocupar el otro, y no tener intersecciones, ¿cierto? Todos estos elementos que estoy diciendo son todas innovaciones en la dancística internacional. Estábamos hablando de aquel abrazo, de aquellos espacios superior e inferior del aparato expresivo. Decíamos también que teníamos en el aparato superior el espacio se compartía y en el espacio inferior el espacio se invadía. También tenemos que empezar a reconocer ciertas calidades en el movimiento. Vamos a hablar de ese abrazo. La mujer se presenta al hombre de frente, todo su cuerpo en un plano. El hombre la toma a la mujer con su brazo derecho, por debajo del brazo izquierdo de la mujer, la toma por su talle, produciéndose un contacto en el hombro derecho de la mujer y el hombro izquierdo del hombre. En el hombro derecho del hombre y el hombro izquierdo de la mujer, perdón. El hombre va a ubicar todo su perfil derecho, es decir, su pectoral derecho, su aguja ilíaca de la cadera derecha, su pierna derecha, su rodilla derecha y su pie derecho, en el canal central de la mujer. Van a quedar intercalados, de manera tal que el hombre queda en ese canal central que se llama encastre. El torso del hombre no está en el mismo plano frontal que la mujer. Sí, sus caderas. De la cadera para abajo, el hombre, de la cintura para abajo, está frontal a la mujer, intercalado con su pierna derecha entre los dos pies de la mujer y las dos piernas de la mujer. Pero el torso del hombre está rotado hacia la izquierda, en un ángulo de 45 grados, porque esa es la única forma de que el abrazo sea con contacto en el hombro derecho del hombre y el hombro izquierdo de la mujer. No sé si queda claro. Es que es un poquito complicado sin ver la figura.
Claro, pero... no, a mí sí me queda claro porque también he dado clases de tango, entonces...
Ah, perfecto.
Sí.
Entonces, la cabeza del hombre queda también encuadrada con su torso en 45 grados, entonces, y la mujer rota su cabeza hacia su derecha y se encuentran los dos parietales, el parietal derecho del hombre y el parietal izquierdo de la mujer. Por otro lado, el brazo izquierdo del hombre sostiene el brazo de la mujer y ese brazo izquierdo del hombre está en el plano del hombre. En cambio, el brazo izquierdo de la mujer va a buscar ese brazo. Este encuentro en el aparato superior corresponde a lo que llamamos el circuito horizontal superior. Este circuito es el circuito que contiene los códigos de entendimiento de la pareja. Será por este circuito donde circulan las tensiones que originan el desplazamiento de la pareja. Por eso esto se mueve como un todo, porque es un aparato que está cerrado, que no tiene articulación, sino que tiene que estar cerrado. La palma izquierda la palma derecha de la mujer va a empujar la palma izquierda del hombre en ese encuentro, en lo que llamamos el lado abierto, ejerciendo cierta presión, presiones que se van a anular entre sí y van a originar una tensión en todo este circuito. El circuito se continúa con el brazo izquierdo del hombre, su cintura escapular, y termina el circuito la mujer con su brazo izquierdo, que está en la espalda del hombre y sobre el hombro del hombre, va a llegar a los hombros de la mujer, a la cintura escapular de la mujer, y termina en el brazo derecho de la mujer. Como decía, este circuito superior, horizontal, es el que origina las tensiones que permiten el desplazamiento. ¿Cómo es este desplazamiento? Nosotros sabemos que todo cuerpo tiene un eje de equilibrio, ¿no es cierto? Cualquier objeto tiene un eje de equilibrio que cae conforme a la vertical de la gravedad. Y conforme al peso y las dimensiones del cuerpo va a tener un centro. Ese centro de equilibrio en las personas, en los humanos, está unos 4 centímetros arriba de el ombligo. Es un centro virtual y sería el centro de gravedad de cada persona. Estos centros de gravedad caen en una vertical y para que nosotros estemos en equilibrio sin caernos, nosotros y cualquier cuerpo, existe lo que se llama la superficie abarcativa. Superficie abarcativa la definimos como el espacio del pie derecho más todo el espacio que hay entre el pie derecho y el pie izquierdo más el espacio del pie izquierdo. Cuando nosotros estamos parados con los pies juntos, ese espacio se minimiza. Cuando más abrimos los pies, las piernas, ese espacio se agranda. La vertical que cae de ese centro de gravedad que habíamos dicho, ese eje de equilibrio, ese eje de gravedad o de equilibrio, para que estemos en equilibrio tiene que caer dentro de la superficie abarcativa. En el momento que se desplaza ese eje fuera de la superficie abarcativa, nos caemos. ¿Qué hacemos para no caernos? Movemos los pies y cambiamos la superficie abarcativa. ¿Qué significa entonces bailar desde el punto de vista del equilibrio? Significa desplazar nuestro aparato expresivo, nuestras piernas, de manera tal que nuestro eje de equilibrio siempre quede dentro de la superficie abarcativa. Cuando hablamos de código de entendimiento de la pareja, el hombre, con su actitud, le va a inducir a la mujer determinado movimiento. Y con ese brazo derecho que la rodea y la toma por el talle, le va a decir cómo y cuándo, con qué velocidad y hacia dónde va a ser el movimiento. Pero ya antes le había dado un indicio con la actitud. Esto lo veremos en detalle también porque es importante.
Bueno, Miguel, si te parece, yo creo que vamos a dejar aquí aplazada esta tertulia, porque como son muchísimos datos los que nos estás dando, lo que se está ofreciendo aquí a los oyentes, entonces yo creo que es mejor que la dejemos un poco aplazada hasta la semana que viene y que nos sigas contando más cosas. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto, Paqui, nos estamos encontrando entonces. Sí. Para la próxima tertulia.
Sí, pues yo ahora lo que voy a hacer es darle las direcciones a los oyentes a donde pueden dirigirse, que son a nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya simplemente, pues recordarles que la próxima semana les esperamos aquí para que escuchen nuevamente otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.